Agradezco a las compañeras y compañeros zapatistas la posibilidad de participar en este encuentro, a donde venimos a platicar sobre las ciencias y la tormenta, pero sobre todo venimos a aprender de ustedes. La ciencia se desarrolla a partir de la producción y aquellas formas sociales que se convierten en obstáculos para las fuerzas productivas, se convierten a su vez en obstáculos para la ciencia. Los métodos auténticos para la transformación de la sociedad no pueden encontrarse a través de la inspiración brillante o de la intuición, ni a través de una vuelta a los buenos tiempos del pasado, que en la distante perspectiva histórica parecen ser un idilio de paz, pero que en realidad representaban la amarga lucha de clases y la explotación de una clase sobre otra. Boris Hessen, en un texto que se llama Las raíces socioeconómicas de la mecánica de Newton. Desde textos anteriores y en las participaciones de este encuentro, los compañeros zapatistas han planteado una serie de cuestionamientos hacia las ciencias que se resumen en el impostergable interrogante de ¿y tú qué? Reflexionamos sobre las ciencias y las posibilidades que en ellas hay en un momento de la historia en el que el capitalismo establece una guerra global y permanente en la que son destruidos a la par la naturaleza y la humanidad. Para hacer frente a esta crisis, nos han dicho ustedes, compañeros zapatistas, será necesario echar mano de las artes y las ciencias. ¿Pero qué pasa con las ciencias en el capitalismo? Quiero comenzar reconociendo lo evidente. Las ciencias no son una actividad social y el conocimiento que a través de ellas se genera es un producto social. La noción de que existe una ciencia pura, aséptica y aislada de los problemas de la sociedad que la hace posible no resiste la prueba de la realidad. Señalemos, por ejemplo, la tarde de octubre de 1838, en que, según su autobiografía, Darwin leía por entretenimiento el ensayo sobre la población de Thomas Malthus, o el hecho de que fue la expedición de un barco cartográfico de la Marina Real Británica, el Beagle, el que le permitió recopilar la información que posteriormente usó para formular su teoría. Para discutir el problema de las ciencias ante la tormenta, se necesita abordar el problema de la tormenta en las ciencias. Parafraseando a Walter Benjamin, antes de abordar el papel de las ciencias frente a las relaciones de producción de nuestra época, preguntémonos, ¿cuál es la posición de las ciencias dentro de las relaciones de producción? ¿Y cómo se manifiestan estas relaciones de producción dentro de las ciencias? Porque abordando estos temas, quizá podremos esbozar posibilidades para la actividad científica en la lucha contra la hidra. La tormenta dentro de las ciencias. A grandes rasgos, la actividad científica aparece en la sociedad jugando un doble papel en el que al mismo tiempo cumple una función explicativa, porque nos permite comprender el mundo y, por otra parte, provee a la sociedad, o al menos a sus clases dominantes, de nuevos medios para transformar el mundo natural. Este doble papel se puede resumir en que la actividad científica juega un papel ideológico dentro de las sociedades y al mismo tiempo aparece como una fuerza productiva social. En no pocas ocasiones, las ciencias reproducen en su interior la ideología de los capitalistas, pero en esta intervención me centraré en la base material de esa ideología. Hace 30 años, dos de los biólogos conceptualmente más prolíficos de la segunda mitad del siglo XX planteaban que el problema de la existencia de diferentes planos en los que se da la mercantilización de las ciencias abarca: 1. Que la investigación científica se vuelve un negocio de inversión; 2. Que los científicos se vuelven fuerza de trabajo científica; 3. Que el trabajo científico debe ser autoproducido; y 4. Que los insumos de capital para la ciencia se convierten en grandes industrias. Richard Leibniz y Richard Lewontin planteaban que estas transformaciones del trabajo científico estaban ligadas con el surgimiento de una ideología científica que promovía el individualismo, el elitismo, el pragmatismo y el reduccionismo como valores importantes de la correcta actividad científica de acuerdo al poder. Mientras se conservan estos rasgos generales propios de la relación capitalismo-ciencia, en la época actual, la tormenta capitalista extiende hasta límites insospechados su largo asalto sobre las ciencias, generando en medio nuevas vías a la acumulación capitalista en el corazón mismo del trabajo científico. Trataré de abordar cómo se presenta en la época en la que los zapatistas han nombrado la Cuarta Guerra Mundial la subordinación del trabajo de los científicos al capital, tanto en sus objetivos como en la forma en la que los hace. Las características de esta guerra son claves para entender la forma en la que se toma por asalto a la ciencia, o al menos a la ciencia de la biología. Las ciencias nos dan medios para la transformación del mundo natural, es decir, las ciencias son parte de las fuerzas productivas sociales. Al formar parte del desarrollo de las fuerzas productivas sociales, la actividad científica se organiza de manera acorde a este desarrollo, lo cual ocurre bajo un modo de producción específica. Desde la ciencia que practico, la biología, puedo observar al menos cuatro tendencias en la transformación del trabajo científico. Sé que no son las únicas, pero me parecen relevantes y quizá nos hablen de lo que pasa en otras disciplinas. 1. La producción de los bienes de capital científico, como máquinas, microscopios, computadoras, robots, instrumentos de medición y experimentación, se halla en manos del capital hasta el punto de convertirse en un negocio altamente concentrado. Más allá de la ilusión de que estos instrumentos son incorporados a una acumulación neutral de conocimientos, lo que ocurre es que el desarrollo de los instrumentos de trabajo de la actividad científica la atrae hacia una esfera difícilmente neutra. Marx señaló que los medios de trabajo, en particular aquellos que implican un mayor grado de sofisticación técnica, son también indicadores de las relaciones sociales bajo las cuales se efectúa el trabajo. Por eso los llamaba el sistema óseo y muscular de la producción. Los costos y complejidad de los bienes de capital de la producción de conocimiento científico aumentan conforme cambia la composición orgánica del capital científico. Al hacerse cada vez más fácil producir más datos empleando menos científicos. Como se va haciendo más difícil pagar y mantener en operación los equipos más caros, se ha generado un mercado de servicios de generación de datos, particularmente en el caso de los datos genómicos que se exigen como criterio para ser considerados científicos a muchas ramas de la biología. Por este mercado de servicios de secuenciación del ADN, al cual recurren desde universidades hasta empresas biotecnológicas, fluyen miles de millones de dólares anuales. El trabajo científico que antes se hacía artesanalmente en el laboratorio, ahora se hace en serie en centros de procesamiento, como una forma extrema de la maquilización del trabajo científico, advertida por el propio EZLN hace 10 años. En paralelo, ha ocurrido una concentración en las empresas que controlan la producción de estas máquinas. Cuatro compañías, que también controlan la mayor parte de los insumos científicos en biología molecular, controlan la producción de tecnologías de secuenciación genética masiva, sobresaliendo Roche y Thermo Fisher, empresas con ventas anuales de decenas de miles de millones de dólares. La promesa de estos instrumentos es que se pueden obtener datos más rápidamente, lo cual se ha convertido de alguna forma en un fin en sí mismo, un nuevo productivismo científico. ¿Es exagerado decir que quien orienta esta producción hoy es la sociedad del poder? La mercantilización de instrumentos y servicios científicos trae consigo la obsolescencia permanente. Cada año aparecen nuevos instrumentos que anuncian ser mejores que los anteriores. Hoy en día, incluso un artículo de la revista Nature Nanotechnology reconoce abiertamente el papel de la mercadotecnia en el éxito de las plataformas de secuenciación adoptadas como tendencias por la investigación en biología. Estas tendencias tienden a dirigir los criterios editoriales de los medios por los que circula el conocimiento científico, las publicaciones especializadas. Al mismo tiempo, nos plantea un problema porque hace fluir también a través de las ciencias una parte de la riqueza social hacia las grandes empresas que controlan la producción de estas máquinas. Esto está originando una transformación en la estructura y forma del trabajo de los científicos, lo que amplía el uso de las ciencias para aumentar la explotación y el despojo. Esto es posible porque cada vez más los científicos se enfrentan al producto de su trabajo como algo ajeno. Se hace necesario entonces luchar por recuperar la capacidad de decidir en colectivo qué preguntas queremos responder por encima de la tecnología, en un momento en el que la acumulación capitalista amenaza con convertir a los trabajadores científicos en sirvientes de la maquinaria del aparato tecnocientífico capitalista. 2. La circulación mercantil del conocimiento científico ha formado un oligopolio de las publicaciones científicas. El conocimiento científico se da a conocer centralmente como libros y artículos, que son producidos por trabajadores científicos de distintas partes del mundo, para luego ser enviados a estas revistas o casas editoriales. El prestigio de una revista aumenta mientras más artículos rechaza, y luego los artículos que son aceptados son publicados, en muchos casos después de cobrar a los investigadores por publicarlos. Pero para acceder a esas ediciones, en papel o en línea, las universidades donde se produjeron esos artículos deben gastar millones de dólares al año en suscripciones para esas mismas revistas. Una parte enorme del conocimiento científico circula hace ya tiempo en la forma de mercancías. Solo el 12% de las revistas científicas son de acceso abierto, y aún entre estas revistas, una gran parte compensa la ausencia de ingresos por suscripción con un cobro de cuotas inusualmente altas a los autores. Resulta curioso un sistema de producción en el que quien produce el conocimiento debe pagar directa o indirectamente por publicarlo, y en el otro extremo un conjunto de empresas editoriales enriquece, pues son sus revistas las que gozan del llamado factor de impacto. Según una investigación reciente, el 50% de los artículos publicados en las diferentes disciplinas aparecen en revistas controladas por 5 grandes corporaciones. En campos como la química, el 70% de los artículos científicos son publicados en revistas de estos grupos. Y sí, es posible y necesario hackear y distribuir los contenidos de estos medios, pero parece que cada vez será más necesario contar con medios de circulación propios, de otra naturaleza. 3. La precarización, tercerización y eventualidad del trabajo científico son tendencias que se acentúan. Al acentuarse, disminuye el control que una parte significativa de los dueños de la fuerza de trabajo científica tienen sobre los proyectos que realizan. Es decir, se extiende la llamada dinámica de trabajo enajenado, realizado como trabajo por destajo. En los últimos 30 años, el número de científicos contratados temporalmente como postdoctorados en los campos de las ciencias en los Estados Unidos de Norteamérica se triplicó, y el tiempo promedio que los investigadores pasan sin estabilidad en el empleo se duplicó. La tendencia es similar en otras partes del mundo. La figura del investigador postdoctoral, que en la época del Estado benefactor servía como medio para adquirir experiencia y conocimientos o establecer redes de colaboración, se convirtió en un paliativo costoso para la escasez creciente de empleo para la fuerza de trabajo científica. El paliativo es costoso porque una parte grande de los científicos ya formados debe trabajar durante varios años en proyectos de investigación sobre los que todavía tienen menos control. Esto ha implicado también un cambio en la distribución de los trabajadores científicos, pues los postdoctorados que llegan del exterior a países de Europa o Estados Unidos son, en muchos casos, migrantes temporales de América Latina, África, China o la India. Y están los servicios los científicos contratados por proyecto, que en casos como el área de investigación en recursos del mar del Simbestab en Mérida, Yucatán, llegan a ser la cuarta parte de los investigadores contratados, sin contar los llamados auxiliares de investigación, quienes hacen, junto con los estudiantes de posgrado, el grueso del trabajo manual que aún se requiere en la investigación científica. Entre 2000 y 2013, se graduaron en México 17.328 estudiantes de doctorado en ciencias naturales y formales. En el mismo periodo, fueron contratados en los sectores público y privado 7.693 nuevos investigadores. Los restantes casi 10.000, mayoritariamente mujeres, engrosaron una especie de ejército científico de reserva, y los programas paliativos, como las cátedras del CONACYT, solo logran dar cabida a una fracción pequeña de ellos, a cambio de una situación laboral esquizofrénica en la que en una misma universidad ahora pueden existir dos patrones. En palabras de Carlos o Karla Marx, la producción capitalista es siempre, pese a su tacañería, una dilapidadora en lo que se refiere al material humano. Desde la revista Nature hasta los foros en congresos científicos, se habla hoy de que existe una sobreoferta de fuerza de trabajo científica. Este es otro síntoma de la tormenta dentro de las ciencias. 4. El problema del financiamiento a la investigación científica no solo es un problema de cuánto dinero se destina a la ciencia, producto de que cada vez hay menos recursos públicos destinados a ella. Tiene que ver con un cambio en la relación entre el capital y la ciencia, en la que éste tiende a prescindir de o a refuncionalizar la mediación del Estado como vía para dirigir la investigación científica. El problema ético de qué parte del mundo estudiamos cuando usamos el pedazo del producto social que sostiene nuestra actividad anteceda esta etapa del capitalismo. Pero este problema se desborda cuando alrededor del mundo se promueve el incremento del financiamiento privado a la investigación y cuando se exige a los trabajadores científicos de instituciones públicas o privadas que lleven dinero a sus universidades, sea mediante patentes, sea mediante financiamientos externos. La labor ya no es solo competir fragmentados por publicar más artículos, sino por conseguir dinero planteando preguntas atractivas a las fuentes de financiamiento. Y ello se ha incorporado como criterio a la cuantificación del trabajo a destajo que realizan los científicos. Por eso resulta tan atractivo para un pequeño sector de los científicos que puede hacerlo el volverse científicos empresarios de la tecnociencia. A través del financiamiento de la investigación, las empresas capitalistas se hacen con el control de investigaciones científicas al tiempo que se ahorran costos, pues el trabajo de los trabajadores y estudiantes, así como las instalaciones, los ponen las universidades cada vez más subordinadas en una relación proveedor-cliente. La libertad de investigación, siempre limitada y relativa en la época del Estado benefactor, es hoy mordida por la hidra. En México, en medio de una política de contención salarial por la vía del Sistema Nacional de Investigadores, otra vuelta de tuerca se da cuando la nueva Ley Federal de Ciencia y Tecnología hace legal la existencia de asociaciones público-privadas entre universidades y empresas para realizar investigaciones con el objetivo de generar ganancias. ¿Qué hacer ante esto? Una posibilidad es añorar al Estado benefactor. Cuando una parte de la riqueza producida por los trabajadores del campo y de la ciudad se invertía en investigación científica a través de los subsidios públicos y esto hacía posible una cierta autonomía de investigación. Pero si es verdad que ese Estado-nación ya no existe y que las bases materiales que le daban sustento han sido destruidas por el capitalismo, entonces esta añoranza no nos llevará muy lejos. Pero hay otro problema. Como científicos trabajamos, sea en instituciones públicas, sea en instituciones privadas, usando parte de la riqueza social que producen todos los trabajadores del campo y la ciudad. Lo interesante sería imaginar formas en que la gente pueda decidir desde el principio en qué se usa el producto del trabajo colectivo y en ese camino se apropie desde la producción del conocimiento científico. Esa sería la verdadera democratización de las ciencias, ampliar la formación científica, y en ese terreno tenemos mucho que aprender de ustedes, compañeros zapatistas. La ciencia es ante la tormenta. El capitalismo busca dominar la actividad científica en todos los terrenos y al mismo tiempo trata a las ciencias como a cualquier otra industria dedicada a la producción de mercancías y ejerce de manera creciente su poder sobre ellas, decidiendo a quién se le permite hacer ciencia, cuáles son los medios respetables para hacerlo, intentando controlar las preguntas que se pueden plantear y mediante la resonancia mediática qué teorías reciben atención y quienes quedan fuera del aparato tecnocientífico. Pero estas tendencias de la vida académica, de la superestructura del trabajo científico, si se quiere, no deben confundirse con el sentido que debe tener el conocimiento científico, capaz de describir, explicar y transformar el mundo. En todo caso, deberían servir para poner en el centro el problema de en función de qué intereses queremos conocer y transformar el mundo. La tormenta dentro de las ciencias está sucediendo en un momento en el que la crisis del capitalismo, crisis hacia la que se precipita en la forma de una guerra contra la humanidad, trae consigo, entre otras cosas, una crisis socioambiental sin precedente, una verdadera fractura de los ciclos biogeoquímicos. Por eso, se hace necesario defender y cultivar las ciencias y el estudio riguroso del mundo material. Si, como hemos señalado, las ciencias forman parte de las fuerzas productivas sociales, podemos entender un rasgo común al capitalismo que se hace presente en esta nueva etapa. Marx describió cómo en sus momentos de crisis el capitalismo limita y destruye el desarrollo de las fuerzas productivas sociales y esta es una crisis como ninguna otra. Baste mirar el peligro que representa la pérdida de diversidad biológica en las plantas cultivadas debido a la aplicación generalizada del modelo tecnológico agroindustrial del capitalismo. Sin la diversidad de plantas cultivadas y sin el conocimiento científico de esta diversidad, será más difícil resistir el calentamiento planetario, las nuevas plagas y la contaminación ocasionada por el propio capitalismo. En ese contexto, la humanidad requerirá contar no solo con suficiente diversidad en los campos de cultivo, sino con conocimiento científico respecto a los factores genéticos, ecológicos y del desarrollo involucrados en el surgimiento y mantenimiento de esa diversidad. Por eso la salida no está en renunciar a las ciencias o al conocimiento que éstas han generado, sino en recuperar el control colectivo del desarrollo de las fuerzas productivas, incluyendo a las ciencias. La respuesta no está ni puede estar en abandonar las ciencias en pos del pensamiento mágico o la charlatanería de las pseudociencias y el chamanismo. Tampoco en negar lo que somos como científicos, ni en destruir a las fuerzas productivas en un afán ludista. Para eso el capitalismo se basta y sobra. Creo que sigue siendo verdad la afirmación de Engels en la dialéctica de la naturaleza. Hasta ahora se ha alardeado mucho de lo que la producción le debe a la ciencia, pero es infinitamente más lo que la ciencia le debe a la producción. Esto tiene una consecuencia material y política. No podremos modificar la forma en la que se hacen las ciencias sin modificar las relaciones de producción. Ello implica recuperar también la propiedad sobre los medios de producción, circulación y consumo del conocimiento científico. Hoy el capitalismo exacerba el carácter antidemocrático de la asignación de la riqueza social a las ciencias, imponiendo programas de investigación. Si la superestructura académica de las ciencias está entrando en crisis, entonces se necesita otra cosa. Es necesario recuperar la propiedad sobre el producto de nuestro trabajo, pero mientras logramos esto, y los compañeros zapatistas ya han abierto una posibilidad, la posibilidad de que aprendamos de los pueblos y comunidades que están más avanzados en ese proceso. Tres hipótesis por ser probadas, confrontándose con la realidad. Uno, para detener las tendencias por las que el capitalismo subordina a las ciencias, no basta con reformar las ciencias, como no basta tampoco con humanizar por la vía tecnocientífica la maquinaria de destrucción. Se necesita luchar contra el sistema que pone en peligro la existencia de la humanidad, incluidas las ciencias y su campo de estudio. Dos, la transformación de las ciencias requiere que éstas tengan otros interlocutores, que miren, escuchen y hablen hacia otros lados, hacia los que se ha excluido de las ciencias. Esto ayudaría a superar el aislamiento en las cajas en las que la hidra nos ha puesto antes de devorarnos. Creo que el espacio que han abierto los compañeros zapatistas permite que de la interrelación de las artes, las ciencias, los pueblos originarios y los sótanos del mundo surja la henchida torrentera de la que hablaba Pablo Neruda, aquella que ayude a nacer los cambios necesarios a los científicos y a los pueblos. La tarea de transformar las ciencias es la tarea de transformar la sociedad. Por eso implica no solo a los científicos y por eso la transformación de la sociedad necesita de las ciencias. Como parte de este proceso, la ciencia y sus sujetos, los científicos, se harán más libres, en colectivo. La lucha por la libertad de investigación dejará de ser una lucha individual. La ciencia perderá entonces el carácter estamental dentro de la sociedad que ha limitado su desarrollo hasta hoy. No lo sé, pero imagino esta interlocución no como la mera extensión del conocimiento científico, sino como el ejercicio de formación en el pensamiento científico, en la capacidad de abordar y resolver problemas científicamente, en la colectivización de la producción del conocimiento científico. Esta posibilidad vale la pena porque permitirá generar mejor conocimiento riguroso sobre la naturaleza. Al mismo tiempo, nos permitirá ejercer una práctica científica menos enajenada, más cercana a los demás científicos y sobre todo a los pueblos originarios y a los sótanos del mundo que la hacen posible. Si se me permite el exceso, una asociación de productores libres sería también una asociación de productores de conocimiento científico, es decir, todos podrían participar de su producción y de su apropiación. La pertinencia del reto y del llamado zapatista no podría ser mayor, porque no es posible hacer éticamente ciencia hoy sin cuestionarnos por qué hacemos las cosas del modo que las hacemos. ¿Por qué nuestro conocimiento adquiere la forma de mercancía? ¿Por qué no todos tienen acceso a él? En una última instancia, lo que está en juego no es solo la posibilidad de que nuestra actividad, la científica, pueda seguir existiendo, sino que incluso está en riesgo la continuidad de la vida humana sobre este planeta. Es necesario luchar. Es necesario organizarse, es necesario y posible cambiar las relaciones de producción. es posible y necesario derrotar a la hidra.